Vamos a ver esto, cómo fueron los últimos pasos de este caso, que los conoce bien un colaborador de este programa, que es Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Vamos a ver, la declaración del joven. El joven se viene abajo en un momento determinado en el que la policía le dice, bueno, vamos a ver, déjame tu teléfono porque aquí no aparece nadie por la calle ni por ninguna parte.
Eso es.
Pero, ¿le creyó desde el principio o no?
No. Desde el principio se disparan todas las alarmas. Y os lo voy a explicar porque es muy sencillo. Él dice que a las 5:15 del pasado domingo, en Malasaña, para los que no han venido a Madrid o no conocen el barrio, decirles que está en el cogollo central de la capital y que es un barrio con permanente vida, con gente paseando, caminando, 5:15 de la tarde, domingo, sol, luz. Y él dice que a esa hora le saltan 8 encapuchados en verano con sudaderas negras, con capuchas, un dato que os aporto que no había salido, con capuchas blancas, los 8 como si fuesen un equipo de fútbol, todos con la misma capucha, y que le abordan y le meten dentro del portal. Ya la hora y la vestimenta y el grupo les mosquea a la policía. Le meten dentro del portal, le graban en los dos glúteos una palabra homófoba, pero en ese portal, entiéndeme, cuando te utilizan un cuchillo para grabarte los dos glúteos, 7 letras, la policía
deja sangre.
Deducía. Sí, claro, primero deja sangre, y no había sangre en el portal. Y en segundo lugar, hay gritos, Carlos. Y ahí no hay ningún grito. Se pregunta a todos los vecinos y no hay un solo grito. Cuenta en la denuncia, cosa que tampoco se había desvelado hasta ahora, que quien le salva es una mujer mayor. Una mujer mayor pasa por la calle, al lado del portal, ve lo que está sucediendo, la salvajada que está ocurriendo, golpea el cristal del portal y los 8 individuos salen corriendo. Con todo el lío que se ha montado, la policía no encontraba a la señora. No encontraba a la señora por ningún lado. La cuestión es de todo esto. La policía dice, venga, vamos a hacer una cosa, no encontramos a la señora, pero vamos a buscar en las cámaras nada. Bueno, vamos a buscar testigos puerta a puerta, los vecinos, los del bar, los que haya, en Malasaña, cualquier persona, nadie había visto nada. Vamos a mirar las papeleras por si se han deshecho del cuchillo, en las papeleras no había nada. Entonces, dicen, bueno, pues vamos a comparar con lo que ha dicho en la Fundación Jiménez Díaz, porque este hombre fue a que le curasen a la Fundación Jiménez Díaz. Y claro, cuando tú te vas al parte médico, que sí hay un parte de lesiones de la Fundación Jiménez Díaz que acompaña la denuncia, te encuentras con que el chaval de 20 años le había dicho a los médicos, me asaltaron a las 6:30 en Malasaña. ¿Perdón? ¿No habías dicho a las 5:15? No, a las 6:30 me asaltaron en Malasaña. Y en este caso sí gritó y en este caso sí pidió ayuda, porque hubo una señora que al escucharle gritar y pedir ayuda, fue a ayudarle y los espantó. Con lo cual, había muchísimas contradicciones y, por tanto, a tu pregunta de ¿la policía sospechaba desde el primer momento? Claro que sospechaba desde el primer momento, claro. Pero claro, la policía no puede cuestionar el testimonio de una víctima de forma pública. Tiene que trabajar, porque a veces han pasado cosas muy extrañas o muy raras. O a lo mejor el estrés te hace cometer errores en tu declaración e imprecisiones. Entonces, la policía tiene que trabajar y dice, llega un momento en que le dice, mira, nos vas a dar tu teléfono, que lo vamos a llevar a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, donde lo van a analizar, van a vaciar su contenido porque necesitamos conocer, oye, ¿con quién estuviste antes? Y dice, no, estuve en el supermercado. Van al supermercado, allí nadie se acuerda de él. Vale, muy bien. ¿Con quién estuviste antes? Y ahí es donde se empieza a poner nervioso. Le dice, mira, te vamos a estudiar los geoposicionamientos, vamos a ver si tienes alguna amenaza, las conversaciones que has tenido. Bueno, necesitamos autorización judicial y necesitamos que tú también nos des permiso si no quieres autorización judicial. Y ahí ya empiezan a temblarle las canillas y acaba derrotando diciendo, mira, me lo he inventado todo. Me lo he inventado absolutamente todo. La idea que tiene la policía es que este chaval mantuvo una relación sexual consentida con algún juego...
Sadomaso.
Uno tiene que elegir bien las palabras a veces. Sí. Y a veces te autocensuras, ¿no? Bueno, pues eso, algún juego sadomaso en el que se graba esa palabra en los dos... Le graban esa palabra en los dos glúteos, pero luego se lo tiene que explicar a su novio. ¿Y qué le dice a su novio?
Me ha hecho un autógrafo. Claro, es que... Ahora, vamos a ver. ¿Hay alguna banda organizada en Madrid que se dedique a pegar palizas al colectivo?
No, esto es lo que te quería decir. Él dice, mira, todo es mentira. Absolutamente todo lo que contó es mentira. No hay ninguna banda, niego que haya ninguna banda en Malasaña que se dedique a pegar palizas al colectivo LGTBI. me lo he inventado todo, era mentira. Entonces, él dice, incluso él le llega a reconocer a la policía que él se ha sentido muy seguro en Malasaña siempre. No lleva mucho tiempo viviendo allí, es cierto, él viene de Málaga, pero dice que se ha sentido muy seguro y muy libre en Malasaña. Entonces, claro, es que todo esto lo cambia, es un dibujo completamente diferente al que claro, se ha querido hacer.
Claro, claro. Bueno, en fin, porque este chaval, yo creo que yo espero que se guarde su identidad y que pueda pasar, sin identificar por la sociedad y olvidarse de esto, porque efectivamente gente de su colectivo no le estará demasiado agradecido.
Sí, le pueden pegar los unos y los otros.
Y los otros, porque ¿sabes? Claro, es que los unos...
Por
los
ganas.
Que pasan de verdad...
Y los otros por mala leche.
A mí lo que me preocupa, y perdonad la interrupción, es que sabéis que en estos tipos de delitos hay veces que hay mucho efecto imitación y que envalentona a otros. Tú imagínate que un grupo de imbéciles se envalentona y dice, si lo han hecho en Malasaña, lo vamos a hacer nosotros. Y salen dos a hacerlo y al final acabas provocando algo que en realidad no existe. O bueno, perdón, sí existe. Sí está habiendo y ha habido un aumento de agresiones homófobas, pero de estas características no. No en banda, no ocho, no con sudaderas y capuchas blancas.
¿Pero tú no crees que una persona que hace una denuncia falsa tendría que recibir la condena que hubiese recibido el agresor si hubiese sido cierta?
No tengo claro, no tengo
manera de hacerlo.
No tengo claro que vaya a ser denunciado, ¿eh?
Pero puede tener consecuencias,
bueno,
para él, ¿eh?
Esto es un delito, esto es simulación de un delito
si
y esto
bueno, no, si alguien le acusa. Y os digo que la información que yo tenía última hora de la tarde de ayer, que pregunté lo mismo que estáis diciendo vosotros a mí, es en principio, lo vamos a dejar estar.
Sí, pues ya, bastante tiene.
Nacho, una pregunta. Tú has dicho que desde el principio se dispararon las alarmas en la policía. Entonces, yo lo que no me explico es cómo puede ser que el ministro del Interior, que se supone que es el que tiene que estar mejor informado, se permite el lujo de montarse aquí al carro de una agresión cierta, cuando la propia policía, como tú has contado, desde el primer momento vio cosas que no encajaban. Es decir, ¿nadie informa al ministro de que se está equivocando cuando habla públicamente?
Esta es una arista que se me escapa. Caben muchas variantes. Cabe esta que tú planteas o caben otras posibilidades. De todas maneras,
¿Sería que no le hubiesen informado?
No, esta es la que ha planteado, la que habéis planteado.
No, yo no he planteado nada. La policía, a lo mejor, hombre, es muy difícil que al ministro, alguien de su entorno, no le diga, cuidado, que claro. Estas cosas...
No, y que es muy difícil que él no pregunte a alguien de su entorno.
Claro.
Yo os puedo decir
tú
que
métete
yo...
métete en la cabeza, me da yo, igual, de un ministerio y hay un problema...
Y se informa.
Seguro que tienes gente de confianza ahí para decir, oye,
yo os puedo decir que
cuéntame
el martes,
qué ha pasado.
Mirad, el lunes, hoy es miércoles, ¿no? El lunes, yo ya comenté en una tertulia televisiva mis dudas. Fui muy prudente a la hora de plantearlo porque cuando hay víctimas oficiales también hay un pensamiento oficial. Entonces es muy difícil plantear dudas cuando... Joder, esto es habitual, la policía tiene que investigarlo todo, tiene que investigar los detalles y se encuentra... decían, coño, es que esto no es lógico, es que a lo mejor esto es un ajuste de cuentas, me planteaban al principio. Pero el lunes por la tarde, a mí, como periodista, ya me decían, espérate que no sea absolutamente todo mentira. Yo soy periodista, no soy ministro del Interior, un periodista normal. El lunes por la tarde, si esto lo sabían el lunes por la tarde, pues tú imagínate lo que sabría la propia policía el lunes por la mañana, el lunes al mediodía.
Y hay que recordar que es que ayer miércoles por la mañana el ministro Marlaska seguía cargando las tintas contra la oposición usando este caso. Es que esto es lo verdaderamente increíble. Entonces yo no sé si lo hizo por absoluto desconocimiento, con lo cual mal, o si lo hizo con maldad, con lo cual también mal. Pero cualquiera de las dos hipótesis es nefasta para este ministro.
Veremos si esto le... Bueno, con el currículum que lleva arrastrando este ministro, este es un caso más. Algunos dicen, hoy reclaman desde medios de comunicación, tiene usted que marcharse, tiene usted que dimitir, no puede usted estar en ese cargo. Pero bueno, con todo lo que lleva de antes,
claro.
Ya qué más da.
Pero es que no se puede ser tan frívolo con estas cosas, es que no se puede hacer estas campañas organizadas desde el Ministerio del Interior. Es que, no sé, me parece increíble.
Querido Nacho Abad, un abrazo muy fuerte.
Otro.
Vamos a ver, el asunto lo dejamos aquí, ¿no?